Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol.
Buenos días. Necesitamos la clave de su tarjeta. Por motivos de seguridad no puede ser mediante la voz. Por favor, teclee la contraseña en su teclado.
Así comienza una estafa por suplantación de identidad en llamadas telefónicas, el conocido como spoofing, una nueva técnica utilizada por los hackers informáticos para hacerse con nuestros datos bancarios. Ya lo habéis escuchado, se hacen pasar por gestores de nuestro banco para controlar nuestras cuentas. En cuanto facilitamos algún dato, el fraude ya está en marcha. La Policía Nacional advierte de la proliferación de este tipo de estafas, no solo mediante llamadas, sino también con mensajes de texto en los que aparece el número real de nuestra sucursal. Inés Amor es la portavoz de la Policía Nacional de A Coruña.
El spoofing es una suplantación de identidad en llamadas telefónicas o mensajes de texto, donde los estafadores se hacen pasar por gestores de entidades bancarias con la particularidad de que el usuario recibe una llamada o SMS que el teléfono móvil identifica como de su entidad bancaria, pero en realidad está siendo víctima de una estafa.
La traducción de esta palabra, en realidad un anglicismo, spoofing, es burla o pantomima, y es que la intención de estas llamadas es maliciosa. ¿Cómo podemos discernir si se trata de una llamada real o no? Pues normalmente debemos desconfiar de cualquier llamada de nuestro banco y, lo más importante, no facilitar ningún tipo de dato. Lo mejor, acercarnos a nuestra entidad y realizar siempre nuestros trámites en las aplicaciones y páginas oficiales. Inés Amor.
Para evitar este tipo de ataques, debemos desconfiar de cualquier llamada no esperada procedente de nuestro banco. Nunca nos van a pedir que abramos una cuenta corriente, ni que realicemos transferencias, ni facilitemos códigos que nos llegan desde un banco real. Nunca debemos de introducir datos personales, claves, nuestros números de teléfono, ningún otro tipo de información sensible que pueda hacer que accedan a nuestro dinero. Para hacer operaciones con el banco, debemos acceder siempre a la entidad bancaria a través de la app legítima del banco o bien a través de su página web oficial, nunca desde enlaces que nos lleguen.
¿Y tú has sufrido alguna estafa de este tipo o conoces algún familiar, amigo o vecino que haya sido objeto de la misma? Hoy salimos a la calle y nos encontramos con un hombre que asegura que fue víctima de esta práctica y que además, por su profesión, también conoce otros casos. Otro vecino considera que la gente es muy confiada y además no se paran a pensar lo que les están ofreciendo.
Sí, la hemos sufrido. Lo que pasa es que ya como soy un viejo, lo que yo no identifico y como sé que no te van a llamar para darte ninguna mejoría, pues sé que es una estafa, me lo imagino. Y colgamos. Su cuenta ha sido cancelada. Comuníquese y mándese. Ya yo sé que eso es una trampa. Pero bueno, así estafan a mucha gente. Conozco, porque soy médico retirado, de muchísima gente que las han estafado.
A veces yo pienso que los estafadores son listos, pero pienso que o que se deja estafar con información que hay hoy en día. A ver, hay que. Non é fiarse, porque, a ver, estes que falan da estafa do amor, pá, con unha persona que non conoce nin ves, que lle podes deixar 10, 15 mil euros.
Pues, por ejemplo, otros estafadores aprovechan el efecto sorpresa de muchas de sus víctimas, y también otro ciudadano considera que además de este tipo de casos conoce a personas que incluso se han enterado de que habían utilizado su DNI para participar en apuestas, siendo conocedor de la situación al recibir, atención, el borrador de la declaración de la renta.
Cae calquera, o más pintado cae, no se puede decir, no, cae calquera, siempre hay momentos tontos. Sempre hai momentos tontos. Un día te colle un pouco tal, apurado, que te chamo, alabas.
Sí, conozco gente con estafas telefónicas e con estafas incluso a través del DNI en el borrador de la declaración de la renta. O sea, de aparecer datos, por ejemplo, de juegos online en los que nunca habían participado y que de repente le aparecen esos datos en el borrador de la renta, ¿no?
Lo mejor, evitar dar cualquier tipo de dato o picar en estos enlaces maliciosos. No fiarse, es lo más recomendable. Hoy también te voy a comentar cómo están siendo los primeros días de la nueva gerente del área sanitaria de Ferrol en su nuevo puesto. Después de 3 semanas, Fernanda López Crescente se está reuniendo, sobre todo con responsables de diferentes áreas médicas, con los trabajadores, no solo para conocer el funcionamiento, sino para testear las necesidades. Hoy también se ha reunido con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Le preguntaremos por la finalización del plan director del CHUF y también por esas largas listas de espera en atención primaria y también especialidades o incluso por la falta de profesionales. Y estamos en junio. Los comercios quieren dar salida a sus productos y a la campaña de primavera, que al parecer no ha sido muy buena. Es por eso y también para recordar la buena calidad de los establecimientos comerciales y de hostelería de cercanía, en este caso de Fene, que mañana se va a celebrar en este municipio una nueva edición de la noche y del día de la moda. Hablaremos hoy de todos también estos detalles. También te daré cuenta de una amplia agenda cultural y de ocio de cara al fin de semana. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y en comarcas? A comarcas nos vamos porque el Ayuntamiento de Valdoviño ha dado luz verde a sus presupuestos, unas cuentas de 6,6 millones de euros. La corporación ha aprobado inicialmente este presupuesto, que crece un 21,12% respecto al 2023 y que pasará ahora a un periodo de exposición pública. Contemplan inversiones pendientes y dan continuidad a las políticas sociales, dicen, que en los últimos años han centrado la gestión municipal. También nos vamos a otro ayuntamiento, como a Cariño, porque allí el concello ha anunciado ayer el fin de las restricciones al consumo de agua en las parroquias de Feas y Landoy, vigentes desde el pasado mes de mayo, tras completar nuevos análisis en la zona. El consistorio ha señalado que las últimas analíticas indican que los trihalometanos ya se encuentran en los parámetros establecidos por la normativa. Y después de esos trabajos de purgado de las tuberías y la instalación de nuevas bocas de riego. El objetivo, según el ayuntamiento, es mantener controlados estos niveles de los compuestos químicos en las diferentes conexiones del municipio, con el fin de garantizar la calidad del agua en todas las líneas. También el alcalde de Ferrol esta mañana, José Manuel Rivarela, ha recibido a los alumnos del Colegio Tirso de Molina. En Cariño, el consellero de Omar, Alfonso Villares, ha asistido a la entrega de, bueno, pues de esas simientes de almejas procedentes de los mini criaderos de Ovicedo a la cofradía de Cariño. Y también Narón, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiro, se ha reunido con la Asociación de Mujeres Ártabras. Todos estos detalles y alguno que otro os lo iremos contando a lo largo de este magazine. También en Cedeira, la Xunta de Galicia ha concluido hoy la última campaña de excavación financiada por la Consellería de Cultura en el Castro de Osarridal, en Cedeira, una actuación que ha contado con una inversión autonómica de alrededor de 17.000 euros y que se ha saldado con los hallazgos de nuevos restos de la época prerromana. Emilio Ramil, el director de esta campaña, dice que los trabajos se han prolongado durante un mes, en esta ocasión centrados en el área posterior a esa sauna castrella y el monumento con horno, con la finalidad de reconocer las diferentes estructuras exteriores relacionadas con la zona de alimentación. Desde luego, unos hallazgos únicos. Vamos a echar un vistazo ahora a lo que va a ser el tiempo de cara a las próximas horas. Tenemos nubes y claros, nubes altas y una temperatura de 20 grados. ¿Qué nos espera para el resto de la jornada? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día. Hoxe en Ferrol tenemos una jornada na que aumenta a inestabilidad atmosférica debido a presencia de aire cálido en superficie, entrada de aire frío en altura. Unha situación que trae ceos con intervalos nubrados. Notaremos un aumento das nubes de tipo medio e alto pola tarde, sen descartar algún chubasco de carácter tormentoso. As temperaturas en lixeiro ascenso, con máximas previstas nos 26 graus, e todo isto cun vento do nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Para este fin de semana se esperan temperaturas que oscilarán entre los 13 grados de mínima el domingo y los 20 grados de máxima de mañana a sábado. Se espera alguna precipitación mañana por la mañana, pero en general alternaremos nubes y claros. Tiempo también para la información y los datos del tráfico. Afortunadamente, nada que destacar. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Mucha precaución de cara a los desplazamientos del fin de semana. Vamos a acercarnos en los próximos minutos al área sanitaria de Ferrol, porque recordemos que el pasado 11 de mayo la Consellería de Sanidad hacía público el nombramiento de María Fernanda López Crescente como nueva gerente de nuestra demarcación sanitaria en sustitución de Ángel Facio. López Crescente tiene amplia experiencia como directora de procesos de soporte en otra área sanitaria, la de Santiago de Compostela y Barbanza, a donde fue trasladado Ángel Facio, precisamente. También ha desempeñado las mismas funciones en el área sanitaria de Ferrol. Además de trabajar como médico coordinador jefe de sala en diferentes periodos, también fue directora de coordinación asistencial en la Fundación Pública 061 Urgencias Sanitarias de Galicia. Ahora aquí en Ferrol se enfrenta a varios retos: el estar al frente de esa ampliación del Hospital Arquitecto Marcía a través del plan director, de optimizar recursos o lidiar con la falta de profesionales médicos o con las listas de espera. Entrevistamos en nuestros estudios de la cadena COPE a la nueva gerente del área sanitaria ferrolana, María Fernanda López Crescente. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están siendo sus primeros días de trabajo aquí por el área sanitaria de Ferrol?
Bueno, pues como era de esperar, muy intensos por varias cuestiones, porque aunque yo conocía el área porque había estado aquí 5 años y además durante la pandemia, y eso me resultó pues muy agradable, volver a encontrarme con los profesionales con los que estuvimos trabajando durante ese periodo, pues lo que ahora supone un reto desde lo que es la gerencia es conocer todos los servicios, conocer las inquietudes de los profesionales, hablar con ellos y trabajar con ellos en equipo y con grupos de trabajo para intentar aportar soluciones y innovación y mejoras en todos los procesos hospitalarios y de atención primaria.
¿Ya ha comenzado esta ronda de contactos y de reuniones con los trabajadores?
Sí, por supuesto. Es lo prioritario. Aunque prácticamente los conocía a todos, a los mandos intermedios, jefes de servicio, tanto de atención primaria como de hospitalaria, pues las primeras reuniones que ya tuvimos fue con los mandos intermedios y responsables de los servicios hospitalarios y de atención primaria, y también con la parte que es muy importante y menos visible de la Dirección de Recursos Económicos, todo lo que son estructuras, infraestructuras, peticiones, materiales, etcétera, etcétera. Informática, tecnología, ya lo tuvimos. Bueno, me queda reunirme con, que será la semana que viene, con la parte de recursos humanos para conocerlos a todos los mandos intermedios de ahí, que también es muy extenso.
Me imagino que no será fácil, ¿no?, este reto de dirigir un área sanitaria que abarca aproximadamente 20 ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y coordinar precisamente toda esta atención y a todos estos profesionales.
Bueno, cuentas, la gerencia en sí, el puesto del gerente no está solo. Cuentas con el equipo directivo y con todos los mandos intermedios, tanto de atención primaria, los jefes de servicio, coordinadores de enfermería, supervisores de enfermería, jefes de servicio de hospital. Es una estructura muy firme. Cuentas con sus, la transmisión de la información, con la organización de cada uno de su propio servicio, y en eso basas toda la organización. Otra cosa es que el equipo directivo y la gerencia esté ahí para reorganizar, innovar, ajustar, incrementar y apoyar todo lo que es la asistencia al paciente.
Bueno, además de conocer a los profesionales del área sanitaria, a este equipo directivo y de apoyo, y por ejemplo ha tenido lugar una reunión con el alcalde de Ferrol, también se enmarca un poco dentro del conocimiento de los alrededores, de la administración, de la política, de quien también está un poco codo con codo ayudando.
Sí, más con la administración en general y con los responsables de administrativos, que en definitiva son los alcaldes de los distintos ayuntamientos, porque también tendrán algo que decir y algo que comentar en base a los que están allí, que son los responsables al final de todos las personas que están en cada ayuntamiento, ¿no? Entonces, inevitablemente, claro, que tenemos que hablar y coordinarnos y comunicarnos.
Fernanda, ¿cómo recibía usted personalmente este nombramiento y un poco cuál es el objetivo, ¿no?, que se marca al frente de esta gerencia para los próximos años?
Pues cuando me llamaron siempre piensas que te llaman pues para que opines o que para que asesores en base a tu experiencia donde has estado, ¿no? Sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Bueno, es un profesional más que te pueden preguntar sobre lo que piensas que hay que mejorar o cambiar. Y en eso pensaba cuando me llamaron. Luego la sorpresa llega cuando te proponen esto, ¿no? Entonces, bueno, primero sientes agradecimiento, reconocimiento, responsabilidad, ilusión, porque yo cambié varias veces de puestos y siempre es muy ilusionante empezar y ver que puedes hacer cosas y que siempre se pueden hacer cosas. Luego llegan los días de pensar y ver cómo lo encajas con tu vida personal, que eso es muy importante, y para mí es muy importante, especialmente. Y al final tomas la decisión y dices, pues vamos a por ello. Conozco a la gente, conozco a los equipos, y entonces es un reto que tomas con ilusión y con ganas, porque ves que la gente está ilusionada también.
Le preguntaba sobre objetivos, porque en su toma de posesión dijo que venía con el compromiso de cuidar a los profesionales, de los que ya ha hablado un poco, y de optimizar los recursos. ¿De qué manera lo va a hacer?
Pues cuidar a los profesionales en muchos sentidos. Es tenerlos en cuenta, participar con ellos y trabajar en conjunto y en equipo siempre con las distintas categorías de profesionales, porque todos tienen, es una cadena. La asistencia hoy en día en la medicina, no uno solo no hace nada. Todos lo sabemos por propia experiencia de familiares o nosotros mismos cuando vamos a ser tratados, ¿no? Por lo tanto, ellos que están en la asistencia directa tienen mucho que decir. Cuando los tienes en cuenta, lo sé también por experiencia propia, lo valoras mucho y tienes más ilusión en tu trabajo. Eso por un lado, ¿no? Y me preguntabas...
Optimizar los recursos, que también hablaba en esa toma de posesión.
Es que los recursos que se van incorporando a todas las áreas sanitarias, tanto al hospital como a atención primaria, son muy innovadores, son nuevos. Ahora tenemos ecógrafos en primaria, tenemos también radiología en primaria, tenemos muchísimas cosas que hace pocos años no disponíamos de ellas. Y lo mismo en el hospital también, cambian los equipos, hay más facilidades y las técnicas y también la profesión de cada especialidad también avanza mucho, también en temas quirúrgicos. Por lo tanto, todo eso hay que reajustarlo y optimizarlo es reajustar los circuitos.
Bueno, estamos pendientes, están ustedes también pendientes de la finalización de las obras de ese plan director, tan ansiado, ¿no?, para pues optimizar precisamente estos recursos, ampliar espacios y demás. Sí. ¿Qué fechas un poco se están manejando para el fin de estas obras?
El plan director es extenso y la parte más complicada también es cierto que ya se realizó, que es los cambios de los servicios para poder ejecutar bien la obra. Eso fue una parte muy complicada que la verdad es que se hizo muy bien porque no afectó a la asistencia de los pacientes, ¿no? Y ahora nos queda el seguimiento y el estar encima con cualquier obra y más en una obra tan, tan amplia, estar encima para que se vaya ejecutando en las fases establecidas.
Intento que evite hablar de plazos, ¿no?
Bueno, es que llevo 3 semanas
claro.
Aquí. Probablemente, quizá, dentro de 6 meses lo podríamos ajustar mejor. Pero cuando todo el mundo sabe, cuando hace una casa o cuando hace algo, alguna obra, ¿no?, siempre hay unas modificaciones que vas ajustando en función también de las necesidades que hay o que vienen nuevas, ¿no? A veces pues hay servicios que tienen algo nuevo y que hay que adaptarse a ellos. No porque una obra esté planificada del año pasado con tal, pues no se puede incrementar.
Fernanda, también hay proyectos comprometidos con el gobierno gallego, como hablaba antes, de la necesidad también de reunirse, ¿no?, con los diferentes alcaldes de los municipios, porque habrá nuevos centros de salud, por ejemplo, para el barrio Ferrol Nuevo de San Xaón o para Cedeira.
Bueno, eso estamos con el plan a nivel de servicios centrales y son ellos un poco lo que llevan todas las negociaciones a nivel técnico. En ambos casos.
Otra de las principales preocupaciones de los pacientes son las listas de espera, en especialidades y también atención primaria, y la falta de profesionales, que esto es un mal endémico un poco de toda la comunidad y casi del país. ¿Son temas que tienen solución?
Claro.
¿Que se podrían mejorar?
No hay nada imposible. Lo posible se hace, ¿no? Y lo imposible hay que trabajarlo y solucionarlo, claro que sí. En el día a día lo estamos en el día a día o en las épocas determinadas en donde hay más problemas, que es a veces antes de los periodos de descanso, en donde también baja la patología y tal, y tenemos más ajuste y más necesidades, pero claro que sí que tenemos que planificar de cara a más a largo plazo, en todos los sentidos.
¿Esto cómo se puede hacer?
Bueno, son varios flecos, no es uno solo. Es viendo, hay que analizar a nivel también nacional y a nivel de la comunidad en general, pues las necesidades que vamos a tener un poco a medio o largo plazo.
Bueno, pues las iremos conociendo. María Fernanda López Crescente, gracias por acompañarnos. Suerte.
Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. No te vayas porque en los próximos minutos te vamos a contar algo que te interesa y es una estafa por suplantación de identidad en llamadas telefónicas que además realizan desde el mismo número que nuestra entidad bancaria. Javier García, es una técnica conocida como spoofing que utilizan los hackers informáticos y que cada vez tienen las técnicas más depuradas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, y vamos a tener que hacer ya también un máster en delitos y ciberataques, ciberestafas, porque la verdad es que las hay de todo tipo y cada vez más. Casi hay que salir por la mañana pensando a ver si hoy no me estafan, si no me llama nadie, que no me intente pues sacar mi número de cuenta, que no intente pues conseguir mis datos, mi DNI, mi número de teléfono. Yo pienso que cada día es más complicado, ¿no? Todas las nuevas tecnologías, o incluso ahora con la inteligencia artificial, que nos pueden clonar nuestra voz, las nuevas tecnologías están bien, pero muchas veces son utilizadas de una forma que no es correcta. Si te parece, escuchamos algún sonido de estas últimas horas.
Vamos a escuchar precisamente cómo podemos evitar estos fraudes. Es lo que nos dice Inés Amor, la portavoz de la Policía Nacional, en este caso de A Coruña.
Para evitar este tipo de ataques, debemos desconfiar de cualquier llamada no esperada procedente de nuestro banco. Nunca nos van a pedir que abramos una cuenta corriente, ni que realicemos transferencias, ni facilitemos códigos que nos llegan desde un banco real. Nunca debemos de introducir datos personales, claves, nuestros números de teléfono, ningún otro tipo de información sensible que pueda hacer que accedan a nuestro dinero.
Bueno, el caso es desconfiar.
Sí, pero por ejemplo, esta mañana hemos conocido el testimonio de un hombre que decía que te cogen en un mal momento y en ese momento no desconfías. Es decir, sabemos todos la teoría, pero en determinados momentos del día la verdad es que vamos todos a tope de todo, estamos muy pendientes de muchas cosas al mismo tiempo y en ese momento nos llaman, no nos damos cuenta de que nos están llamando y de lo que nos están hablando y es cuando picamos. Lo decía precisamente uno de nuestros oyentes que encontrábamos hoy precisamente en la calle, y es que cada vez son diferentes, la persona que te llama diciendo que tu hijo o un familiar que está secuestrado, que se ha perdido el móvil, que por eso que... Claro, es que son tantas al final ya las estafas que uno casi lo que tiene que dejarse es el teléfono en casa y así
no tener el móvil.
Y así por lo menos va a vivir un poco más tranquilo. En ese momento sabe que no lo va a molestar nadie y es uno de los, bueno, de las opciones, ¿no? O tener los teléfonos que solamente son para hablar, es decir, esos teléfonos que no tienen aplicaciones, que no tienen para consultar nuestro banco.
Cada vez se venden más, ¿eh?
Sí, en principio eran teléfonos que compraba sobre todo la gente mayor porque no utilizaba las cámaras, no utilizaba las apps, pero son teléfonos que nos están diciendo, además, pues un día de estos también, lógicamente, iremos a la calle a preguntarles qué tipo de teléfono usan, si usan el teléfono inteligente, usan el teléfono de toda la vida, solamente para llamar, que es para lo que es un teléfono. Será uno de los temas que trataremos en nuestro informativo local y comarcal. También, por ejemplo, si eres conductor, te interesa la información que te vamos a dar, porque el próximo lunes se corta la carretera baja del puerto. ¿Qué va a significar esto? Pues que va a ser un poco más complicado circular por esa zona. Bien es cierto que se va a circular por la carretera alta del puerto y además la policía local ya ha anunciado que a partir del próximo lunes se va a poder circular por esos dos carriles, entre la antigua fábrica de lápices y la zona de lo que es la Alameda del puerto, se va a prohibir el estacionamiento. Por lo tanto, el objetivo en este caso que busca la policía local es una mayor fluidez. En lo que se refiere también, por ejemplo, al Ayuntamiento de Ferrol, esta mañana se ha presentado el Festival Ilustrado, que es una iniciativa que busca también pues a proyectar esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Y en Cariño tenemos, por ejemplo, hoy dos noticias. Una de ellas es buena, las dos son buenas, pero una de ellas, por ejemplo, es que ya se han levantado todas las restricciones que había en esa localidad por el consumo de agua tras constatarse que no existen ya los trihalometanos. Y al mismo tiempo, esta mañana, el consejero de Pesca ha acudido a esa localidad para entregar a la cofradía, en este caso, crías de almeja, para poder ser sembrada y, de alguna forma, también tratar de conseguir que de nuevo vuelva a estar presente esa almeja. En las últimas horas también dábamos cuenta que dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, instan a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Aspontes para que permitan los diferentes autorizaciones para poder proseguir con el desmantelamiento de la central térmica. Recordamos que están ahora mismo con el proceso de predesmantelamiento y en este caso, bueno, pues ahora lo que han pedido sobre todo es el sindicato CIGA. Esta mañana pide que se reúna esa mesa de Aspontes porque dicen que no avanzan los temas, que hay buenas intenciones a veces, pero que no avanzan y por lo tanto piden que se convoque esa mesa donde está incluida el Ministerio de Transición Justa, Xunta, Ayuntamiento, también los sindicatos y la propia Endesa. De esos y de otros asuntos, a las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javi. Estaremos muy atentos. COPE Ferrol, Necrológicas Funeral de primer aniversario en la Iglesia Parroquial de San Esteban de Sedes por la señora doña Remedios Suárez Pita, conocida como Meditos, viuda de Manuel Amado Vigo, que falleció el 8 de junio del pasado año a los 87 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Carmen, Manoli, José Manuel y Vanessa, hijos políticos Manuel, Manuel y Ángeles, nietos Jessica, Javier y Adrián, sobrina, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 8, a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes, por cuya asistencia la familia anticipa las gracias. Y primer aniversario de don Jesús Lago Pita, viudo de doña Felisa Fraga Santiago, que falleció el día 9 de junio del pasado 2023 a los 83 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus familiares y amigos ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar también mañana sábado, día 8, en este caso a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago Seré de Asomozas, favores por los que les quedarán muy agradecidos. Nota remitida por Servisa Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Entre otras cosas, para comentar con nuestro compañero Santi Rey esa rueda de prensa ayer del Racing de Ferrol, un poco a modo de balance, ¿no? Santi, buenas tardes.
Sí, a modo de balance, pero bueno, pocas cosas aclaró Carlos, salvo los que tienen contrato, que Vadillo renunció el año que le queda, que Alex López va a seguir en el club, ya se verá si de jugador o de otra cosa, pero eso es lo que pudo hablar o pudo concretar y a la espera de noticias en los próximos días de, bueno, pues bajas definitivas o renovaciones o altas están ahora porque queda un mes exactamente para que comience la pretemporada. Y hay que destacar que en otros deportes, en atletismo, se ha dado una noticia esta mañana. Comenzaba en Roma el campeonato de Europa de atletismo y ahí en lanzamiento de peso está la mujer de Sabelento Emil, que realizó un lanzamiento de 17.76, lo que le daba la clasificación para la final de esta tarde, bueno, esta noche a las 9:30, 21:33 exactamente, está previsto que empiece y ahí serán las 10 mejores. Luego hizo dos nulos para no desgastarse y no consumir demasiadas energías de cara a la tarde, que va a ser complicado, pero bueno, espera por lo menos acercarse al 18:47, que es la mejor marca que tiene esta temporada. Y también destacar que mañana a las 6 de la tarde se va a jugar el partido de vuelta de esa eliminatoria por el ascenso, la División de Honor de Fútbol Sala femenino, donde va a jugar el Valdetires en tierras catalanas ante el Rubí. Después de haber perdido 2-5, pues van con la esperanza de dar la vuelta, aunque son conscientes de que es complicado esa tarea. Y también destacar que el fin de semana nos deja dos finales, la de la Copa de Aficionados de Ferrol, mañana a las 5:30 en el Misael Prieto de Meirá, se van a enfrentar Oval y el Miño, y el domingo a las 6 de la tarde en el Bernardino Brejo, la Copa Consolación de la Segunda Galicia, que va a medir a Capela y a Moeche. Hay que destacar ahora que hoy no hay ni programación local ni regional de deportes a las 3:25 y 3:30 por ese partido de Carlos Alcaraz en las semifinales de Roland Garros, que va a ser emitido en directo a partir de las 3 de la tarde por esta misma sintonía del 97.9.
Gracias, Santi. Hoy descanso en el deporte local, pero partido muy interesante en este caso, en este deporte, en el tenis. Uno de los protagonistas de la agenda cultural y de ocio es precisamente el que escucháis de fondo, Amancio Prada, que hoy hará repaso a esos 50 años sobre el escenario en el Teatro Jofre, a esa hora, a las 8:30. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Penso que por min chamade se las entrañas me doy. Oh, oh, oh.
yo me de dolor ferida canto.